Las 4 o las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Y esta mañana hemos tenido aquí, en la COPE, a Pablo Casado. En una entrevista que le ha hecho Carlos Herrera, el líder del PP ha insistido en un argumento que viene utilizando desde que su partido firmara la semana pasada el acuerdo con Vox. Casado ha insistido en que el PP es un partido de la centralidad, del centro.
Somos el partido que estamos en la centralidad porque podemos negociar y pactar a izquierda y a derecha sin renunciar a nuestros principios y nuestro programa electoral.
Este argumento de Casado quiere contrarrestar, bueno, que le acusen al PP de ser un partido de derecha extrema. En este momento en España hay una guerra ya no por la imagen en la política, sino por la lateralidad. Todos se acusan unos a otros de estar en posiciones extremas. Casado también quiere responder con estas afirmaciones a algunos líderes de su partido que están algo inquietos por lo que consideran un excesivo giro del PP a la derecha, con Casado al frente. Con independencia de lo que realmente haya firmado Vox y el PP, los socialistas, Podemos, el nacionalismo y el independentismo están empeñados en situar a los populares en la extrema derecha. También a esto ha querido responder Casado.
Porque a lo mejor hay que tener claro que lo que plantea Vox o lo que plantea Ciudadanos, que le gusta a nuestro electorado, es exactamente lo que ha hecho el Partido Popular siempre y lo que tiene en el programa electoral.
Lo que dice Casado es que el papel firmado con Vox está dentro del programa electoral del PP. Hay sesudos analistas y sesudas que pronostican que Vox va a enterrar al PP porque tiene propuestas claras y en el PP tienen demasiado pasado y pocos ideales. Los nuevos candidatos al PP, por ejemplo, para la Alcaldía y la Comunidad de Madrid, parecen muy afectados por estas acusaciones de derechita cobarde que se le hace al PP. Por eso es de celebrar que Casado reivindique al PP como un partido de centro. Ser de centro no es malo. El centro puede definirse de forma negativa, como lo que no está ni a la izquierda ni a la derecha, pero el centro también tiene contenido. El centro significa no estar en posturas ideológicas maximalistas. El centro no significa renunciar a referencias ideales, pero una cosa son los ideales y otra cosa es la ideología. La ideología polariza. Sus defensores, para afirmarse, se ven obligados a negar a los otros, con lo cual está muy bien que haya un partido que se reivindique de centro. Cuando se hace política de centro, no se absolutiza la ideología ni la identidad personal, social o territorial. No se utiliza la identidad para convertirla en un conflicto. No se siente uno una minoría perseguida. Cuando se hace política de centro, se piensa en todos, en aquello que se llamaba antes el bien común. Esa zona de centro es la zona en la que se han movido la mayoría de los españoles en los últimos 40 años, y el centro valora todo lo bueno, de la derecha, de la izquierda. Casado reivindica el papel que ha firmado con Vox, el acuerdo firmado con Vox. Está muy bien, porque ese papel corrigió a Vox y corrigió al propio Casado, que hace algunas semanas llegó a decir que estábamos siendo invadidos por millones de africanos. Como ha asegurado la línea editorial que ha emitido esta casa, la COPE, a las 3 de la tarde, Europa no está siendo invadida por millones de africanos, no estamos sufriendo una avalancha de entradas irregulares que nos ponga en peligro como país. El centro es un sitio muy honroso. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también que el marido de la joven desaparecida en Lanzarote, Romina Cereste Núñez, habría confesado a la Guardia Civil que se la encontró muerta la noche de Año Nuevo cuando regresó a casa y que se deshizo del cuerpo. Los datos los tiene en COPE Canarias Santiago Morollón.
Se trata del testimonio que habría dado los agentes de la Guardia Civil cuando lo detuvieron este domingo al considerarle el principal sospechoso de la desaparición de Romina. Según esa declaración, se encontró muerta a la joven en su casa y posteriormente se deshizo del cuerpo, asegurando a los agentes que él no la mató, sino que tan solo discutieron. Recordemos que el detenido tardó una semana en acudir a la policía para denunciar la desaparición de la joven. Va a pasar el próximo miércoles a disposición judicial.
Y las tareas de rescate del niño de 2 años que cayó ayer a un pozo de más de 100 metros de profundidad en la localidad malagueña de Totalán van a continuar con el entubado de la perforación actual para protegerla de posibles desprendimientos, al tiempo que se realiza una prospección paralela. Un operativo formado por un centenar de personas continúa el rescate del niño. En Mediodía COPE, Bárbara Gómez, ingeniera de minas, no entendía que el pozo estuviera sin sellar.
Por lo menos debería estar cerrado, ¿no? Si es un pozo que no se está utilizando, nadie debería, desde mi entender, nadie debería tener una instalación peligrosa en un terreno de su propiedad, ¿no? Eso creo que está un poco también en la cabeza de todos, ¿no?
Y te cuento ahora que el barco humanitario Open Arms se encuentra bloqueado en el puerto de Barcelona y no puede volver a zarpar al Mediterráneo. Una resolución de la Dirección General de la Marina Mercante, que depende de Fomento, asegura que se están incumpliendo varios convenios internacionales. Problemas que Mediodía COPE rechazaba Óscar Camps, director de Open Arms.
Desde el gobierno español no nos dicen nada. Nosotros no entendemos que haya ningún problema. Llevamos 2 años y medio y es del dominio público y del conocimiento de la Marina Mercante lo que hacemos. Así es que no ha habido ningún cambio, no entendemos qué es lo que puede ocurrir, ni siquiera los barcos de salvamento marítimo tienen ninguna o cumplen ninguna disposición para el tema del pasaje.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Los presupuestos han llegado hoy al Congreso, donde comienzan una compleja tramitación parlamentaria porque el Gobierno no tiene los apoyos necesarios para sacarlos adelante. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, confía, sin embargo, en que finalmente los independentistas permitan su tramitación. Joaquín Mizmanos.
Montero es consciente de que los soberanistas le van a tener en vilo hasta el último momento, pero espera que ese fuerte aumento del 67% de la inversión que contienen los presupuestos para Cataluña les termine convenciendo.
No he hablado con PDCAT ni con Esquerra. Yo me imagino que ellos verán cuando puedan descargarse las cuentas públicas, que son unas magníficas cuentas para Cataluña. Algunas veces nos sorprenden con alguna opinión favorable, luego hay alguna opinión desfavorable. Creo que vamos a estar en una situación de este tipo casi hasta el momento de la votación.
Las cuentas públicas elevan la inversión, en general el gasto público, en casi 23.000 millones de euros, el mayor aumento desde 2010. Para financiarlo habrá subida de impuestos, la presión fiscal se eleva al 35,5%.
Y en los deportes, novedades sobre la posible llegada de Álvaro Morata al Atlético de Madrid. Luis Munilla.
Sí, la semana pasada desvelaba Antonio Ruiz en COPE que el Atlético se metía de lleno en la puja por Morata y la operación avanza. ¿Cuál es la última hora, Antonio?
Bueno, a día de hoy, a esta hora, la cadena COPE puede decir que está muy calentito, que el caso Morata por el Atlético de Madrid, el Cholo Simeone lo quiere y ha instado al club a que acelere las gestiones pertinentes para que el jugador, que además ha transmitido a su entorno más próximo que su preferencia es venir al Atlético de Madrid, se pueda cerrar cuanto antes. Ahora se espera que el Chelsea active rápidamente un recambio, parece que Higuaín gana enteros y podrá así abordar con celeridad la operación de cesión de Morata con opción de compra para el próximo mes de junio.
Morata un poco más cerca del Atlético de Madrid y otra noticia que se ha producido en la última hora. Los árbitros harán mañana balance del VAR en la primera vuelta de la Liga. Mañana a las 12, rueda de prensa del jefe arbitral Velasco Carballo y del director del VAR, Clos Gómez. En el Real Madrid, Benzema no se va a operar del dedo. Habrá tratamiento conservador y, según informa Melchor Ruiz, no está descartado para el Sevilla. En el Atlético de Madrid, Savic sufre rotura muscular grado 2 en el muslo y queda pendiente de evolución, según el club. En la Liga, la jornada se cierra hoy a las 9 con el partido Real Sociedad Español y en el Mundial de Balonmano, España juega hoy su tercer encuentro a las 8:30 contra Japón.
Todos pendientes de Julen, lo estamos contando, llevamos haciéndolo todo el día y seguiremos, por supuesto, al minuto. Lo que pasa con este niño, un niño de 2 años, tan solo que se ha colado, es que se ha caído en un pozo de prospección, un pozo para sacar agua. Estaba con su familia, pasando el día en la sierra del municipio de Totalán, en Málaga, y de forma accidental, ayer domingo por la tarde, el niño, en un descuido, cayó en el pozo. Es un pozo de más de 100 metros, se calcula unos 110 metros de profundidad, de solo 25 diámetros de ancho, de 25 centímetros de ancho, tiene la boca de ese pozo, lo que hace realmente pues pensar que es muy difícil desde luego llegar al niño, llegar también a que se pueda producir un rescate, pero hay más de 100 personas en la zona intentando conseguir primero acceder a la zona donde se encuentra el niño y luego intentar rescatarlo. Por el momento se han conseguido llegar a los 73 metros aproximadamente, pero lo único que se ha encontrado es la bolsa de chuches que llevaba el niño, que llevaba Julen, y hay lo que parece, ¿no?, una zona más dura de tierra, se podría haber producido un desprendimiento. Y hay que intentar, de alguna manera, y en eso están los equipos de rescate, traspasar esa zona. Al lado de todas estas personas que están trabajando sin descanso, está nuestra compañera Claudia López, es compañera de informativos de 13TV. Hola, Claudia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿Tenemos alguna última hora de rescate de Julen?
Pues en principio la última hora es que por el momento se está tratando de averiguar con esa cámara robotizada que se lleva utilizando desde ayer a qué profundidad estaría Julen y el estado en el que se encuentra el menor. Mientras tanto, pues continúa aquí llegando maquinaria y también sistemas técnicos especializados para tratar de localizarlo. La Guardia Civil nos ha confirmado que son tres opciones las que se van a poner en marcha. Por el momento ahora mismo se está extrayendo tierra, pero con un sistema aún más especializado, y se ha procedido pues a entubar el pozo por el que habría descendido el menor para prevenir de posibles nuevos desprendimientos. Hasta dos días podría tardar de construirse este nuevo pozo paralelo para que un adulto consiga, un rescatista, acceder hasta donde estaría el pequeño. Y también se va a probar pues otra excavación a cielo abierto desde el lateral de la montaña de este dolmen del Cerro de la Corona para tratar de acceder a él. También han llegado aquí topógrafos, Pilar, a la zona en estas últimas horas para tratar de aconsejar sobre estas maniobras de las que os estamos hablando, y sobre todo, importante, Pilar, la familia, que como te imaginas, en todo momento pues se encuentra acompañada de psicólogos, porque ante tanta incertidumbre pues no queda otra que esperar.
No me extraña, ¿eh? Vaya situación. La verdad es que uno se pone en el lugar de esos padres, y es que si ya cualquiera de nosotros estamos verdaderamente con el corazón encogido, ¿no?, pendientes de Julen, imagínate lo que tiene que ser para ellos vivir una situación tan, tan tremenda. Gracias, Claudia. Estaremos muy pendientes de lo que nos vayas contando a lo largo de la tarde.
Gracias a ti.
Como nos dice Claudia, estamos hablando de un pozo de prospección para buscar agua con esos 25 centímetros de diámetro, insistimos, de una profundidad de 110 metros aproximadamente. Y como nos contaba también Claudia, ahora lo que se está haciendo es entubar la perforación precisamente para que no se produzcan más desprendimientos. Y también parece que se ha optado por realizar esa prospección paralela, sería por lo tanto un túnel, no sabemos a qué distancia, pero paralelo para intentar llegar al niño, aunque lo más importante y lo más inmediato es averiguar dónde está Julen, es decir, a qué profundidad, ¿no? Vamos a hablar con Enrique Araciles, doctor en Ciencias Geológicas, director de la empresa Análisis y Gestión del Subsuelo y profesor de Geofísica de la Universidad Complutense de Madrid. Hola, Enrique, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Bueno, en primer lugar, el pozo donde se ha caído Julen, ¿qué tipo de pozo es?
Hombre, habría que mirar la información. Primero hay que saber si es un pozo legal o un pozo ilegal, de los que hay bastantes construidos. Y si es ilegal, probablemente no exista ningún tipo de información. Lo normal es que en un pozo legal se tenga algún tipo de informe prescriptivo que se exige para tener como información final de la realización de ese pozo, de ese sondeo, el cual en ese informe vendrá la información dada sobre terminación del pozo, diámetro, profundidad, tipo de materiales que se han atravesado, etcétera. Entonces, la manera de poder saber qué tipo de pozo es sería disponiendo de ese informe, que me da a mí la sensación por las noticias que han salido y la terminación que tiene el mismo, que es como parece un hueco, digamos un agujero directamente en el terreno, que es un pozo que no debe tener una realización oficial o legal, ¿no? Quiero decir. Entonces, información no creo que se pueda disponer ninguna al respecto. En cuanto a lo que yo puedo presuponer que puede ser el tipo de perforación, me imagino que será, y además para pesquisa, para agua, para localización de algún acuífero profundo o no profundo, habrán realizado algún tipo de perforación con un sistema de perforación que se llama rotopercusión, con el tipo de roca que es, y es un tipo de perforación de sondeo que la mayoría de las veces no sale perfectamente vertical, sino que es un pozo que se suele desviar durante la ejecución, lo que me da la sensación que esa trayectoria o ese trazado que puede tener ese sondeo no sea de una linealidad importante y que no sea vertical del todo, lo que va a complicar bastante más la previsión de dónde puede estar el final del pozo y en qué posición, hacia dónde se habrá podido desviar ese sondeo.
Parece, por lo que nos cuenta nuestra compañera también, según las noticias que tenemos, que se está intentando o se está procediendo a entubar ese pozo, que no estaba entubado, es una prospección que probablemente, sí. No sabemos, se puede hacer, a lo mejor no sale agua y se deja. Y normalmente debería estar sellado ese tipo de pozos, tanto si tiene agua como si no, esto es así, ¿no?
Exacto, sí, sí, es un pozo para sobre todo la búsqueda de agua, lo que se hace es una expulsión de la perforación y una vez que se ha terminado se entuba.
Claro.
Si es que el se entuba, si es que es positivo, porque es un pozo que se le va a dar salida después
si
de agua.
Y si no,
de la
tubería. En cualquier caso se sella.
Si no, exactamente, se sella, se pone un tapón de cemento, se pone un sello, lo que sea, y si se va a utilizar, por la misma razón o con la mayor razón, se pone en la tubería claro. De boquilla de inicio, se pone una tapa que va con su candado, con su soldadura, lo que fuera así.
Que esto, por lo que vemos, faltaba y el niño ha caído en el pozo. Por lo tanto, ¿podría no ser una línea recta hacia abajo? Como tú dices, esto dificultaría encontrar al niño porque estamos hablando de un robot que, claro, porque lo primero, lo más inmediato, es saber dónde está el niño. ¿Esto cómo se puede hacer?
Hombre, en esa situación, considerando que el primero también hay que saber por qué se sabe que se tiene esa información de esos 110 metros o ciento y pico metros de profundidad, porque esa si se sabe esa profundidad es porque alguien ha dado esa información, si alguien ha dado esa información es porque sabe que se ha perforado hasta esa, ese lugar, ¿no? Hasta este momento lo único que se sabe es que hay un tapón que se ha producido por desprendimientos, como se decía en la presentación del programa, y esos desprendimientos han provocado un pequeño tapón, probablemente el niño desgraciadamente se encuentre debajo de ese tapón, que se encuentra a esos 70 y tantos metros que decís, y entonces solo se puede inspeccionar en este momento hasta esos 70 y tantos metros. Solo se puede hacer con cámara de vídeo o con un equipo de prospección geofísica que se introduce dentro del sondeo y se hacen mediciones, ¿no? En este caso lo único que se puede hacer sería meter una sonda de medición de la desviación de ese sondeo para ver si realmente está vertical, por lo menos hasta esa profundidad que se puede llegar, que son 70 y tantos metros, para ver si es vertical o si tiene una cierta desviación. Y luego, si es vertical, pues esperar que esa trayectoria de verticalidad se mantenga hasta esa profundidad final, ¿no? Y entonces ya tiene una previsión mejor de cómo poder actuar, porque si no se sabe exactamente la trayectoria que lleva el sondeo, difícilmente se va a poder hacer algún tipo de actuación sin un tipo que atañe menos riesgo.
Se habla de que se ha optado, parece ser, por una excavación o por una prospección paralela. ¿Esto cómo sería?
Pues sería, en principio imagino que lo que habrán decidido será realizar una perforación, un sondeo al lado del que está el mismo...
Pero entiendo que sería sería un pozo más grande, es decir, de una circunferencia más, ¿no? más grande que esos 25 centímetros.
Claro, en principio tendría dos opciones. Una, hacerlo con un diámetro más grande para llegar más abajo, que en principio para que pueda meterse una persona en ese sentido, habría que utilizar un tipo de maquinaria, pues o bien la maquinaria petrolera, o un tipo de maquinaria que es perforación, la percusión, que se llama este sistema, diferente de realizar el pozo, que es bastante lento.
¿Cuánto se tardaría?
No lo sé, es que depende también del tipo de litología, de geología que haya ahí, de las rocas, que sean más o menos blandas o más o menos fáciles de perforar, pero puede ser unos cuantos días para llegar hasta abajo, a estos ciento y pico metros, con ese sistema de perforación que digo que es percusión. Sí, el más rápido de todos, que se puede hacer en un solo día, llegar a esa profundidad sería con rotopercusión. Tiene dos problemas eso, que es los diámetros de perforación son más estrechos por el sistema de perforación y aparte de ser más estrecho, lo cual implicaría también que las condiciones después de acceso fueran nulas o mínimas o dificultosas. También tiene ese riesgo que decía al principio de la gran probabilidad que tiene ese tipo de perforación, que se llama rotopercusión, que implica que puede haber más desviación con la trayectoria vertical, que a veces es inherente al sistema de perforación y también a veces condicionado por el tipo de rocas que hay, si están más o menos fracturadas, que son provocando que se desvíe de esa trayectoria vertical. Y luego hay un tercer tipo de perforación, bueno, hay varios, ¿no? Pero otro que sería con wireline, que sería una perforación dirigida, que se podría hacer pues haciéndolo con la dirección, inclinación y orientación que se quiera y se desee desde superficie para que llegue hasta el punto exacto en la profundidad que se quiera. Pero claro, para eso tenemos que saber exactamente cómo es el pozo original, que ahora mismo, qué trayectoria tiene para perforar con ese sistema dirigido y otro paralelo al lado y llegar, dejar justo a la profundidad deseada en el punto deseado. Pero si no tenemos la información previa, difícilmente podemos prever o estimar, se puede esperar que esté en una profundidad determinada y en un lugar determinado.
Bueno, de lo que estamos convencidos es de que se está haciendo absolutamente todo lo posible.
Seguro.
Utilizando
seguro.
Todos los medios que estén a disposición, desde luego, de los técnicos y de esas 100 personas seguro. Que están ahí trabajando contra reloj, es cierto. Qué fácil, como nos está contando, desde luego, no es, pero que seguramente van a seguir trabajando todo lo que sea necesario intentarlo. las horas que haga falta y los días que haga falta. Enrique Aracil, doctor en Ciencias Geológicas, gracias.
Bueno, quería manifestar también mi solidaridad con la familia y apoyo en estos momentos tan duros.
Por supuesto.
Gracias por todo.
Gracias, buenas tardes.
Gracias, adiós.
Claro, si son las 4 y 21 minutos, una hora menos en Canarias, y resulta que es lunes, por cierto, 14 de enero ya, pues eso significa que se nos cuela aquí en el estudio Pedro del Castillo, porque que no pide permiso, ¿eh? Ni llama a la puerta, ni nada.
No, hombre, si he llamado dos veces, lo que pasa es que estabas ahí metida con los papeles.
No, tú vienes, te sientes ahí como si...
¿Qué tal?
Como Pedro por su casa.
Totalmente. Oye, ¿qué tal? ¿De bien? ¿Ha ido bien?
Bien, bien, bien. ¿El
tuyo? Se pasa muy rápido.
¿Sí? ¿Te parece?
Sí. Mira, oye, hoy te voy a contar una cosa, una movida que ha sucedido en Estados Unidos, que en el ámbito de la dirección de tráfico pues nos lleva en la delantera, por lo menos en originalidad. En Texas, más concretamente, en el condado de Williamson, la policía de esta región ha llevado a cabo una curiosa iniciativa para regular el tráfico en las autopistas tejanas. Su idea ha sido colocar a policías de cartón en los laterales de las autopistas.
Que no.
Toma ya.
Que no me lo creo.
De verdad.
Esto es una fake news.
Es real.
Estas.
No.
Del universo Trump.
Que no, yo te traigo cosas contrastadas, de verdad, ¿eh?
¿En serio?
Esto sale en el The Guardian, que sí. Bueno, para que nos hagamos una idea, los cartones representan a un agente, a un policía, del tamaño similar al de una persona y apunta con su radar al tráfico de la autopista. O sea, es una especie de espantapájaros de la carretera y, bueno, no sé si tendrá algún efecto, pero la idea es original y económica, porque al final es cartón, claro. No sé si te convence.
No, yo lo veo y te aseguro que, yo freno por si acaso. O sea, eso de, efectiva seguro que es, pero que me cuesta trabajo pensar que con algo tan simple realmente estén consiguiendo pues lo que buscan.
Yo
que
creo
todos
que...
levantemos el pie del acelerador.
Pues yo creo que podría funcionar, porque a mí por lo menos, y yo creo que al resto, nos pasa que cuando vemos a la policía en la carretera, pues nos entra como un sustillo.
Hombre, claro.
¿No? Que pues empiezas a revisar que todo esté correcto. Velocidad, cinturón,
las luces,
ITV,
no sé qué. Exacto. El cinturón, bueno, el cinturón es que es lo primero que hay que hacer cuando te subes al coche, ¿no?
Ponértelo. No, sí, pero aún así lo compruebas.
Lo compruebas por si acaso.
O sea, que no me parece mala idea.
A ver si se me ha olvidado.
Claro. Que se lo apunte Carmena, que eso le va a venir muy bien. Así que bueno, vamos a otra cosa, un tema relacionado con la luna.
Si es con la luna, a mí me gusta.
Sí, pues,
sí, bueno, depende de lo que me cuentes, ¿eh?
Vas a alucinar. Hay una ciudad de China, esto también es real, ¿eh? Llamada Chengdu,
¿sí?
Que tiene más de 10 millones de habitantes, o sea que no es moco de pavo, que en 2020 enviará al espacio un satélite de iluminación que ofrecerá a la ciudad una potencia de alumbrado 8 veces superior a la luna original. O sea, va a ser como una luna 2.0, una luna artificial.
Pero no lo he entendido, perdóname.
O sea... Es un satélite que serviría como si fuese una gran lámpara que alumbrase la ciudad por la noche.
O sea, es como tener una luna propia.
Exacto.
Gigante que tú te hayas puesto ahí en el cielo.
Justo. Y sustituiría las farolas tradicionales.
Ah,
o sea, las quitarían y pondrían este satélite. Han calculado que se ahorrarían 150 millones de euros al año en luz. O sea, que suena muy futurista, ¿no? En plan Star Wars.
No, a lo mejor no puedes dormir con tanta luz.
Es como una estrella de la muerte. Bueno, pues esto va a ser el año que viene. El artefacto estará a una distancia de unos 500 kilómetros de la Tierra. O sea, que es mucho más cerca que los 3.800...
¿Cuántos? 384.400 kilómetros.
Lo has calculado.
Exactamente, lo he calculado ahora mismo.
Vale. Bueno, conclusión. Que podríamos estar hablando que en 2020 la ciudad esta de Chengdu podría tener dos lunas.
Es verdad, esto es como de Star Wars, ¿no? Sí, que veías ahí varias lunas en cada planeta.
Bueno, y ya lo último.
A ver.
Te lanzo esta pregunta
a
ti y a los oyentes que nos están escuchando. ¿Cuánto tiempo crees que podrías pasar en una habitación oscura sin interacción humana?
A ver, esto es muy malo, ¿eh?
Bueno, ¿cuánto tiempo calculas que podrías estar tú?
No tengo ni idea.
¿Dos días? ¿Tres días?
¿Qué dices? No, yo un día ya no puedo más.
Bueno, pues hay un hombre en Estados Unidos que propuso a un jugador de póker llamado Rich Alati que si era capaz de estar un mes entero en una habitación, encerrado, sin poder salir y sin luz, le daría $100,000.
O sea, esto fue una apuesta.
Justo.
Qué bárbaro.
Bueno, pues nuestro amigo Rich aceptó la apuesta y hay que decir que estuvo encerrado en un baño con ducha y váter y que tenía acceso a comida y agua.
Menos mal, ¿no?
Pero todo sin luz y sin interacción humana, ¿eh?
¿Y qué? ¿Qué pasó? ¿Aguantó los 30 días?
Pues a medida que pasaban los días, Rich parecía aguantar sin problemas, así que el hombre que se había apostado el dinero y veía peligrar su cuenta corriente decidió llegar a un acuerdo con él. Le dijo que si se iba a los 20 días le daba 62 22.000 euros.
No me lo puedo creer.
Y lo aceptó, Rich lo aceptó. 20 días estuvo el hombre.
O sea, llegaron a un acuerdo antes de que justo cumpliera el plazo.
Pero, y se llevó 62.000 dólares.
Que no estaba mal tampoco, ¿no?
Bueno, ¿qué ha dicho Rich? Pues que el proceso había sido duro, que sufrió alucinaciones, porque claro, todo el rato a oscuras, pues que veía luces, ventanas, que no existían burbujas, hasta trenes. Y que lo que le ayudó fue hacer meditación y dormir 12 horas para que el tiempo pasase más rápido.
A ver qué vas a hacer si no duermes, ¿no?
Así que
¿tú
bueno,
estarías dispuesto por 100.000?
Por 100.000... un poquito
dólares,
más, un poquito
euros,
más.
Un poquito más.
Un poquito más.
Te cuido con los retos,
bueno,
¿eh?
Sí,
ten
sí,
cuidado
sí
con los retos, Pedro del Castillo.
Adiós, adiós.
Adiós. Paloma, ¿qué afición tienes tú de estas de toda la vida? ¿Qué te gusta
hacer?
Pues
no lo sé. Uy, me pillas ahora para el juego,
te pillo. Algo te gustará, seguro.
Pues no lo sé.
Paloma está consagrada al Prince.
Sí.
Sí.
A la vida
sí
radiofónica.
Tómate algo, Fernando.
No tiene,
tómate algo.
Tiempo libre para nada.
No tengo tiempo. ¿Y los oyentes?
Pues fíjate, dice un oyente por aquí, trabajo de limpiador en una universidad y me gusta resolver las ecuaciones que veo sin acabar en las pizarras.
¡Qué bueno!
Sí, súper chulo.
¡Qué historia!
¿En serio?
¡Qué bueno!
¡Qué bueno esto!
Lo importante es que las resuelva, ¿no?
Su afición
que no
es
fáciles
resolver las ecuaciones que aparecen
pero
en la pizarra.
¿Tú te imaginas cuando lleguen por la mañana siguiente, por ejemplo, los de la clase y tal, y vean que eso está resuelto?
Bueno, igual
es como
no,
de película,
igual
¿no?
Igual no lo resuelve en la pizarra, se lo anota
que
o...
Sea, puede ser, tiene razón.
O lo piensa luego.
Yo lo haría allí mismo si fuera capaz de resolverlas, que no sería capaz.
Yo tampoco, pero qué interesante, ¿verdad? Bueno, otro nos dice... Pues
a
mira,
ver, si es de una sola incógnita igual no sale, ¿no?
Yo ya ni eso.
¿Serio?
Pero bueno.
Bueno, por aquí tengo uno que colecciona insectos que va cogiendo él por el campo, que le gusta. Dice, no los compro en ferias ni en fascículos, los que tengo los he encontrado yo. Y ahora ya viene la parte que dice, bueno, claro, los diseco en alcohol, los dejo una temporadita sumergidos y luego los pincho en un corcho y busco su nombre para ponérselo debajo en español y en latín.
O sea, que sigue habiendo gente aficionada a hacer esto.
¿Hombre?
Yo creí que también era una especie de hobby del pasado.
No.
Además, este chico dice, estoy proyectando una serie de cuadros con todos los insectos que tengo, más alguna mariposa que son más difíciles de conservar y los quiero poner en el
eso
pasillo.
Eso tiene un nombre, lo que pasa es que ahora yo no lo recuerdo, pero lo sabremos a lo largo de la tarde.
Pues dice, lo quiero poner en el pasillo de mi casa si mi novia me deja o en mi habitación, como es predecible, porque no lo va a hacer.
Ya, claro.
Así que bueno, pues siempre va con un potecito pequeño.
Ver la araña pinchada en el corcho.
A mí tampoco me haría mucha ilusión tenerlos en el pasillo de casa. ¿Qué quieres que te diga? Dice que su última adquisición ha sido una cigarra negra.
¿Una cigarra negra?
Sí, con una cucaracha un poco más grande con unas alas muy grandes.
Anda, claro, ahí, por razón la novia no lo quiere.
Hombre. Bueno, este otro oyente montaba maquetas de tanques acorazados y cazas militares.
Bueno,
ahora
esto
ya
es un
no
clásico,
tengo tiempo.
Esto es un clásico.
Sí, qué pena que estas cosas se pierdan también por falta de tiempo, oye. Nos dicen también por aquí, fabrico circuitos electrónicos. Actualmente un sistema domótico completo basado en 6 placas.
Pues como si me hablara en chino, pero me parece muy interesante, ¿eh?
No tengo ni idea. También aquí diseño sistemas de radiocomunicaciones, makers, creo que se llama a este tipo de aficiones.
¿Qué cosas?
Más comunes, pues fíjate, dibujar y leer. Lo que pasa es que lo último me condiciona mucho el humor, según el momento de la historia en el que esté con el libro. Eso es un problema.
El entomólogo, el que colecciona y estudia los insectos. Ya sabía yo que esto tenía una palabra. Entomólogo.
Entomólogos.
Hay 1.300.000 especies de insectos descritas.
Fíjate.
La que tiene para coleccionar,
tiene afición para rato.
Nuestro entomólogo.
A ver, mi afición es el cine, me da igual en qué época, desde los clásicos del cine mudo hasta los estrenos recientes. Si no sé, ¿hacéis yoga? ¿Habéis hecho yoga alguna vez?
No.
Porque aquí tenemos un oyente que
no me
bueno, sí, lo intenté
radio,
una vez, pero es que no me valió. Yo no era capaz de relajarme. No era capaz. Entonces digo, a mí esto no me sirve.
¿Qué estoy haciendo aquí? Boca
exacto
abajo, como que esto
es
no,
verdad,
¿no?
Es verdad.
Bueno, pues este oyente nos lo recomiendo en el 607-150602.
Hola, buenas tardes. Yo llevo unos cuantos años enganchada al yoga, pero enganche total. Es una maravilla. He conseguido que mi hija venga conmigo. Ya lleva 2 cursos, hizo antes. Y estoy intentando a ver si mi marido, cuando se jubile, también se viene, porque es el antiestrés más natural que conozco. De verdad, yo se lo recomiendo a todo el mundo. Es una manera de conocer el cuerpo y de hacerlo con una tranquilidad enorme. Es muy, muy bueno.
Bueno, pues nada, recomendación del yoga. Ahora está muy de moda el yoga. Yo he visto a yoguis auténticos hacer yoga en la India.
Posturas de estas imposibles, ¿no?
No. Esto simplemente cruzaba las piernas, ponía los deditos de aquella manera y estaban canijos como un palo. O sea, es lo que tenía. No debían de haber comido en un año o poco, pero vamos.
Cuéntanos tu afición en @latardecope, facebook.com/latardecope o notas de voz en el 607-15-0602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Este fuego, fuego, con tus labios me quemo, quemo.
Esta mañana han llegado los presupuestos. Antes llegaban en furgoneta, ahora ya estamos digitalizados y ya no hace falta una furgoneta para llevar los presupuestos al Congreso de los Diputados. Vamos a analizar esos presupuestos, a buscar reacciones con Alberto Nadal, secretario de Economía y Empleo del Partido Popular, que fue en otro tiempo secretario de Estado precisamente de presupuestos. Alberto Nadal, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Vamos a ver, estos presupuestos los ha presentado la ministra Montero como unos presupuestos de mayor gasto social, que van a hacerle la vida a la gente mejor. Se incrementa un 3,1%, 3,1 el gasto social. ¿No es lo que nos conviene en este momento, teniendo en cuenta que la economía se ralentiza? ¿No es conveniente esto, una política anticíclica?
No, vamos a ver. Estos presupuestos lo que traen es, lo está diciendo el propio gobierno,
sí,
es menos crecimiento económico,
sí,
menos creación de empleo. Se crea un tercio menos de empleo de lo que se crea en el año 2018. En el año 2019 se crea un tercio menos de empleo de lo que se crea en el año 2018. Nos augura que los precios son un poquito más altos, a pesar de que bajan los precios del petróleo. Y sobre todo son los presupuestos que traen más deuda, más déficit y más impuestos. Y más impuestos y más déficit no es lo que necesita la economía española en un momento que hay que impulsar la recuperación económica y hay que evitar que esta se desacelere. A base de subir el impuesto sobre, sí, las inversiones, a base de subir el impuesto del diésel, a base de elevar las cotizaciones sociales, no se crea empleo y no se crea crecimiento.
Ya, pero vamos a ver, precisamente porque se desacelera la economía, no conviene gastar más para que esa desaceleración no se note, lo que se llama política anticíclica, llaman ustedes los economistas política anticíclica.
¿Desde cuándo el déficit creó crecimiento económico? ¿Cuál es la principal vulnerabilidad de la economía española? ¿Cuáles son las dos cosas que nos han quedado de la crisis y que todavía no hemos resuelto? En primer lugar, el desempleo. Todavía se mantiene alto, por encima del 15%, el gobierno está diciendo que se va a reducir al 14 al final del año, una cifra todavía enormemente alta. Y la segunda vulnerabilidad que nos queda de la crisis, el gigantesco volumen de deuda pública que hemos ido acumulando durante los años de fuertes déficits, durante la etapa socialista, y luego que, aunque el PP la ha ido reduciendo el déficit público año a año, pues todavía, mientras exista déficit público, se sigue acumulando deuda. Si se produce un incremento de los tipos de interés en el mundo, y ya hemos empezado a verlo en Estados Unidos, sí, y se habla de ello en Europa, con este volumen importante de deuda, sin haber reducido y eliminado el déficit público, fíjese que nuestro objetivo era reducir el déficit público, eliminarlo para el año 2020, el poco impulso económico que usted gana incrementando el gasto público, sí, lo pierde con creces por el daño que hace la vulnerabilidad, la deuda pública sobre la vulnerabilidad de la economía española.
La presión fiscal sube hasta el 35%, hablamos de la subida de impuestos a la que se refería, sube hasta el 35,3%. ¿Qué consecuencias negativas tiene una subida de impuestos en este momento, señor Nadal?
Bueno, todo impuesto frena el crecimiento económico y la creación de empleo. Todo impuesto es una distorsión sobre el sistema económico. Otra cosa es que necesitamos impuestos, porque hay que pagar los servicios públicos, hay que pagar la justicia, la sanidad, la educación, hay que pagar a la seguridad ciudadana. y es para eso necesitamos impuestos. Tampoco puede vivir un país sin impuestos. Pero hay que ser lo más eficiente posible en el gasto para que los impuestos sean lo más bajos posibles, porque los impuestos siempre distorsionan la actividad. Y por lo tanto, en un momento en que tú tienes que impulsar la actividad económica, en un momento en que tienes que ganar la confianza de los inversores internacionales, en un momento que tienes que convencer a nuestros propios empresarios que sigan apostando por la economía española, subir impuestos es lo menos recomendable. Sobre todo porque podemos ajustar el déficit público y lo estábamos ajustando sin necesidad de subir impuestos. Lo estábamos haciendo con una política hasta el mes de junio de ir controlando el gasto público, de que este creciera menos que la economía, sí. Y sin dejar de crecer, porque el gasto público creció ya, y no hay más que ver el presupuesto del año 18, pues daba espacio para reducir el déficit público e incluso bajar impuestos. Hemos de recordar que en este año, 2018, es el presupuesto, el último presupuesto del Partido Popular, y se ha hecho una rebaja importante del IRPF a todos aquellos que ganaban menos de 18.
No, pero señor Nadal, esta parte me la tiene usted que matizar, porque ustedes dejaron la presión fiscal en el máximo histórico, según los datos de la OCDE, 34,9%. O sea, el PP subió impuestos hasta 30 veces.
Y los bajó. O en el año 15 no se bajaron los impuestos de manera muy importante. Mire usted la lista de países de la OCDE y mire dónde dejamos nosotros la presión fiscal respecto a los países.
34,9.
Fíjese que el Partido Socialista lo que está diciendo es que hay que subir 7 puntos la presión fiscal para dejarlo en la media europea. Es lo que está diciendo continuamente el Partido Socialista, que hay que subir los impuestos a la media europea, y esos son 7 puntos de diferencia. Pero es que además están produciéndose una subida importante de cotizaciones sociales. El Partido Socialista lo que nos ha planteado es una subida de bases máximas de bases máximas reguladoras de las pensiones, que sí. Es un incremento de cotizaciones sociales sin contrapartida. Al subir el salario mínimo con la velocidad que lo ha hecho, también sube las bases mínimas de cotización y además está eliminando las bonificaciones para los jóvenes.
¿Y qué me dice usted de la subida de la inversión en Cataluña? Vamos a ver, sube un 66%, si los datos no me fallan. Claro. Se llega a lo que pedía el estatuto del 1,8%. Ustedes también prometieron subida de inversiones, o sea, que decir, hay una cierta continuidad, ¿no?, en este caso.
Sí, pero nosotros nunca lo hemos planteado en cuestión de que los presupuestos generales del Estado, que son el presupuesto de todos los españoles, se determine qué es lo que se invierte en cada comunidad autónoma, por lo que diga un estatuto de autonomía, que el propio Tribunal Constitucional dice que la última palabra la tiene que tener, como no puede ser de otra manera, el Congreso de los Diputados, como representante de la soberanía nacional. Es que estamos hablando de los impuestos de todos los españoles, y con los impuestos de todos los españoles se debe atender las infraestructuras que más necesita España en su conjunto, y eso en unos años será una comunidad autónoma, otros años otra, y luego hay que tener en cuenta que los presupuestos generales del Estado atienden a las grandes obras de infraestructura del país, aquellas que afectan a más de una comunidad autónoma, la red de autovías, los grandes puertos y aeropuertos, las líneas de AVE. ¿O es que en una línea entre Madrid y Barcelona no pasa por varias comunidades autónomas y beneficia a todas ellas? Y voy a mirar lo que beneficia a un ciudadano de Aragón solamente en el tramo que pasa por Aragón y no en el que pasa por Madrid o el que pasa por Cataluña o el que pasa por Castilla-La Mancha.
Ya.
Es un error fundamental plantear que los presupuestos generales del Estado, en cualquiera de sus partidas, sea infraestructura, sea seguridad social, sea investigación, lo vamos a repartir en función de un acuerdo territorial. Y es más, un acuerdo territorial negociado con aquellos señores que no creen en España. No deja de ser notable.
Una última cuestión, porque Puigdemont ya ha dicho desde Waterloo hoy que no es que no quiera que aprueben los presupuestos, sino que ni siquiera va a permitir su tramitación, o sea, que está anunciando enmienda a la totalidad. Vamos a ver, Sánchez dijo que hasta 2020 quería quedarse en el gobierno. ¿Puede un gobierno puede Sánchez seguir en Moncloa sin presupuestos? ¿Cuánto tiempo?
Vamos a ver, legalmente la Constitución lo que establece es que si a 31 de diciembre no tenemos presupuestos, se prorrogan los anteriores.
Sí.
Con lo cual, los presupuestos últimos, que fueron los aprobados por el Partido Popular, podrían prorrogarse indefinidamente.
Ajá.
Otra cosa es que hay que recordar las propias palabras del presidente del Gobierno cuando estaba en la oposición, exigiendo que si no se aprobaban unos presupuestos, el Gobierno debía convocar elecciones o someterse a una cuestión de confianza.
Ajá. Entonces, ¿usted cree que si hay enmienda a la totalidad, debe haber adelanto electoral?
Es que debería haber adelanto electoral con o sin enmienda a la totalidad, porque cualquiera que vea el panorama político español se da cuenta que esta legislatura está más que muerta.
Alberto Nadal, secretario de Economía y Empleo del Partido Popular, ha sido un placer tenerlo en la tarde de COPE.
Muchísimas gracias y un saludo a todos.
Gracias.
Hoy en la tarde con los oyentes, contigo que nos escuchas, estamos hablando de hobbies, de aficiones, está saliendo por ahí un poco de todo, pero mucho deporte también. Y hace un rato hablábamos con Fernando, con Rosa, de que para muchas personas el deporte a veces hasta se convierte en algo adictivo. De deporte vamos a hablar también en los próximos minutos. Fíjate, sacerdotes, monjas, guardias suizos y otros empleados laicos van a formar el primer equipo de atletismo de la Santa Sede. Se llama Atlética Vaticana y es la primera asociación deportiva oficial del Vaticano. El próximo domingo día 20 van a debutar por las calles de Roma en la que será su primera carrera oficial del calendario. Entre los 60 atletas de élite que forman el equipo, destaca la figura de un cura de Toledo que reconoce tener el sueño de ver la bandera del Vaticano ondeando en la ceremonia de inauguración de unos Juegos Olímpicos. Se llama Melchor Sánchez de Toca y es presidente de la Atlética Vaticana y subsecretario del Consejo Pontificio de la Cultura. Don Melchor, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo está?
Pues muy bien, muy bien. Sorprendidos por la extraordinaria acogida que ha tenido la presentación de esta minúscula sociedad.
Pero era un deseo, un empeño personal que tenían, que tenía usted especialmente, cuéntenos.
Bueno, un poco de todo. Mi ocupación dentro del Vaticano es en el Consejo Pontificio de la Cultura, que sería una especie de Ministerio de Cultura, pero solo una especie de el sector del deporte. A esto se une mi propia pasión por la carrera, por la el atletismo, digamos, la carrera de larga distancia.
Sí, ¿qué corre? Eso, ¿qué distancia corre?
Pues maratones, 10 kilómetros, media maratón y maratón.
¿Y desde cuándo?
Bueno, en mis tiempos de joven hacía pentatlón moderno.
Uh-huh.
Nunca fui un gran deportista. Naturalmente, practicar pentatlón moderno requiere muchas cosas, entonces tener un caballo y no siempre es fácil.
Porque ¿qué tres deportes tiene el pentatlón moderno?
Pentatlón moderno son 5 deportes.
¿5?
Son, claro.
Bueno, claro, pentatlón, efectivamente, ¿qué son?
Pentatlón. Es la carrera, el cross, la natación, el tiro, hípica y esgrima.
Casi nada, ¿eh?
Bueno, y de eso al final se ha ido quedando únicamente la carrera y después la natación. En el seminario me limitaba a correr, dábamos la vuelta al valle, uno de los circuitos más bonitos que hay, que es el salir del casco viejo de Toledo, cruzar por el puente de Alcántara y entrar por el de San Martín para volver al seminario. Para quienes conozcan la ciudad de Toledo, saben que es una vista maravillosa de la ciudad. Y aquí en Roma, pues sigue uno corriendo como puede, sin grandes pretensiones, en parte por la edad y porque nunca ha sido especialmente bueno.
O lo que es modesto, probablemente.
Más bien realista, las cosas como son.
Total, que en cualquier caso ha seguido corriendo por lo que veo y sobre todo empeñado, ¿no?, en el deporte, ¿no?, que desde luego es algo deseado por muchísima gente, ¿no?, practicar deporte. ¿Pero es cierto que este equipo se inspira en unas palabras del Papa Francisco?
Bueno, se inspira en su mensaje en que ha lanzado a la Iglesia desde el principio, cuando dijo que quería una Iglesia en salida, ¿no?, saliendo fuera de sus lugares confortables, yendo un poco, como decía el profeta Isaías al final del libro, a las islas lejanas que nunca oyeron hablar de mí, ¿no?, ir a terrenos donde no es normal ver una presencia de la Iglesia. Y sin embargo, donde viven millones de gente que cada día, cada domingo, y practican el atletismo popular, la carrera, las carreras sobre asfalto y el cross y el atletismo en sus en distintas manifestaciones, más sobre todo estas que son las más populares, carrera popular en ciudad y el cross y el trail, y la carrera de montaña que está creciendo mucho. Bueno, y no se trata de ir allí como diría el Papa, que sería que nos regañaría hacer proselitismo, sí a llevar un mensaje, simplemente estando y compartiendo la vida y el sufrimiento y las alegrías de las personas que corren.
¿Quiénes forman parte del equipo? ¿Cuántos son?
Bueno, son unos 60 por ahora, pero ahora están lloviendo las peticiones de admisión. Anda. 60 pertenecientes a todas las administraciones del Vaticano. Ajá. Y eso quiere decir que vamos desde la granja pontificia de Castel Gandolfo,
sí,
que es la granja, en Castel Gandolfo hay una granja, y el que trae todos los días leche y huevos y mantequilla y yogur de la granja al Papa y al supermercado del Vaticano es un grandísimo corredor. Desde allí hasta la carpintería del Vaticano, pasando por el archivo, por la biblioteca, donde está uno de los decanos.
O sea, que ahora todo el mundo quiere formar parte del equipo, ¿no? De Atlética Vaticana. Eso está bien.
Sí, sí, sí,
y entonces, el primer ensayo va a ser este próximo día 20, el próximo domingo.
Bueno, en realidad, ya ayer tuvimos nuestro bautismo de fuego, porque tengo que decir que existía ya como un grupo de aficionados.
Sí.
Lo que queríamos era, y lo pidió la misma Secretaría de Estado, era darle una forma jurídica, es decir, que esto tuviera una consistencia jurídica, ¿no?
Claro.
Y esto ha requerido un esfuerzo también de reflexión, porque es nuevo, es decir, nunca hasta hoy se había creado algo así en el Vaticano.
Y es verdad que uno de los objetivos futuros es que en unos Juegos Olímpicos pueda ondear la bandera del Vaticano.
Bueno. Eso es, por utilizar una metáfora que se refiere también a la carrera, es hacer el paso más largo que la pierna, ¿no?
Bueno, es cuestión de ponerse a entrenar, ¿eh?
Bueno, no, lo que pasa es que para ir a unas Olimpiadas primero hay que crear...
Clasificarse,
hay que
claro, y todo esto.
No, bueno. No, primero hay que constituir un comité olímpico. Pero para constituir
eso será ya el segundo paso, ¿no? Eso ya lo tendrán ahí en perspectiva.
Es el primero. Si no hay comité olímpico, no se puede participar en una Olimpiada. Pues vamos a ir poco a poco y hemos empezado, de hecho, ya, desde el 1 de enero existe como asociación oficialmente federada.
Ajá.
En Italia, en virtud de un acuerdo entre la Santa Sede y el Comité Olímpico Internacional Italiano. Y esto ha permitido ya ayer a uno de nuestros socios de honor, un párroco de Sicilia, correr la maratón de Messina. Maratón en italiano es la maratón, de Messina, y clasificándose como segundo con un tiempo de 2:38.
Y ya con la bandera, ya con la bandera del Vaticano.
Exacto,
que eso es lo importante.
Con los colores.
Exactamente,
de
exactamente. Pues
no fue su mejor tiempo.
Bueno.
El pobre.
Habrá que ir poco a poco, ¿no?
Han pesado. Y luego este domingo, si Dios quiere, aquí en Roma correremos como equipo. Esta vez el Sicilia corrió solo. Ahora el domingo correremos como equipo. Será la primera vez que en Roma oficialmente aparezca entre la clasificación de equipos Atlética Vaticana.
Bueno, pues estaremos pendientes a ver qué resultados consiguen este domingo, ¿eh? Melchor Sánchez de Toca, gracias. Enhorabuena,
a ustedes.
Por
muchas gracias.
Constituir este equipo de Atlética Vaticana. El deporte, que está en todas partes, como tiene que ser, y es una de las grandes aficiones también de nuestros oyentes. Y de eso estamos hablando.
Lo están diciendo esta tarde.
¿Era, cómo era lo de la bicicleta extrema esa de gimnasio? ¿Cómo se llamaba?
Spinning. Bicicleta extrema.
Es que lo es. ¿Y lo de subir escaleras, cómo decíamos que se llamaba?
Pues subir escaleras.
No, yo creo que tiene una... No es Stepin o algo así. No, Step. O, yo creo que tiene un nombre también.
Spinning. ¿Y qué más?
Hablando de deporte, dice uno, soy jugador de rugby, le dedico mucho tiempo por entrenamientos y desplazamientos, pero mi otro gran hobby es la cocina. Quedar con mis amigos en una sociedad gastronómica y echar unos vinos mientras cocinamos.
O sea, que
es
del norte. Este es del norte. Este, navarro, cuando menos, vasco,
A ver, otro hobby, pues mira, salir con los amigos de excursión con las motos de trail, alguna zona bonita con río, comer en algún sitio que esté bien y por la tarde a casa.
¡Guau, qué planazo, ¿no?
Ya te
planazo
digo.
Total. Dicen por aquí, me encantan los acuarios. Desde pequeño he tenido acuarios de agua dulce, desde acuarios chiquititos hasta acuarios de más de 200 litros. De hecho, hace poco empecé con un acuario marino de 200 litros que tengo instalado en mi habitación y marcha muy bien.
El acuario es una cosa complicadísima.
Tiene que serlo, ¿eh?
Yo he tenido ocasión de conocer alguno de cerca y requiere mucha precisión, mucha dedicación. Vamos, el acuario es una afición muy exigente.
Y 200 litros es mucho, ¿eh?
Y agua marina, o sea, que no son carpitas.
No,
o sea,
no.
¿Sabes? Las carpitas estas de colores que hay en todos los restaurantes chinos.
Tan monas.
No, sí. Bueno, o sea... con la barba colgando la carne. Entonces, no, Pero la de agua marina, son muy exigentes. La sí. temperatura, el agua, hay que limpiarlo.
Tiene que estar todo perfecto.
Te descuida y aparecen sí. flotando los cadáveres. Sí.
Calla, qué susto. Y qué disgusto, además.
Pues sí, desde luego, porque baratos tampoco son. Bueno, dicen por aquí, leer foros y cosas por internet, ver vídeos y documentales. Eso llena mi ansia de saber cosas, de aclararme ideas. Pero si pudiese, pues haría más cosas como viajar un poquito más. Pues de aprender cosas del ferrocarril en este caso, su Anda. Historia, hacer fotos a los trenes, adquirir conocimiento sobre el tema. Es raro, pero me molan los trenes, dice este oyente. Otro que es muy friki de los parques de atracciones. Día que tengo libre, allá que voy, aunque suene raro, disfruto muchísimo.
Bueno, tendrá que explicarnos el gusto de ciertas atracciones.
Pues sí.
Pues que nos lo explique en el 607-15-0602. Tus aficiones.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en @latardecope.